Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Estoy muy contento que nos estén acompañando este fin de semana. Bienvenidos a las personas que están escuchando este audio en línea. Tal vez si se están preguntando por qué el pastor tiene pues esta curita en mi oído, y es una historia larga, pero para resumir, llevé a mis hijos al centro comercial y miramos a Mike Tyson y pues no sucedieron las cosas lo mejor que pudieron haber resultado y pues las cosas salieron fuera de control y bueno, no, no es cierto. Sí conocimos a Mike Tyson en el centro comercial hace unos años y la foto que está ahí, pues sí son mis hijos y es la foto verdadera de Mike Tyson, pero tuve pues cáncer en mi oído y lo tuvieron que cortar y cortaron pues más de lo que el doctor esperaba, más de lo que yo quería y pues bueno, voy a tener esta bandita en mi oreja pues por unas cuantas semanas. Así que por favor, oren por mí, se los agradezco. Vamos a empezar este mensaje y te quiero preguntar, ¿has trabajado en un lugar donde el ambiente, donde la atmósfera era totalmente contraria a tu sistema de valores o contraria a tu fe? ¿Alguna vez has trabajado en un lugar así? ¿O alguna vez has trabajado con un jefe o con una jefa que después pues sentías que tal vez si tú, esta persona estaba haciendo cosas poco éticas e incluso inmorales? ¿Qué es lo que tú haces cuando te encuentras en una situación similar así? Hemos estado viendo una serie del libro de Génesis llamada Las familias son complicadas, ¿verdad? Y las últimas semanas hemos estado estudiando los patriarcas, ¿verdad? De nuestra familia, Abraham, Isaac, Jacob y José, junto con sus esposas Sara, Rebeca, Lía y Raquel. Y hemos estado descubriendo que estos patriarcas y sus esposas tenían un verdadero desastre en sus familias. Pero también siempre debemos recordar que cuando hablamos de las familias complicadas, que las familias no están aisladas en su propio caparazón, por así decirlo. Como lo ha escrito en el guía, las familias son impactadas por la cultura en general. Porque todos nosotros, el mundo en el que vivimos, nos impacta. Y también, pues nuestros hijos también son impactados, ¿verdad? Siempre, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos vivir en una cultura mundana como en la que vivimos hoy en día? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a estar leyendo mucha escritura, así que si tienen su Biblia, por favor, abran en Génesis 19, porque vamos a leer mucho, mucho escritura. Y yo mandé, pues, por correo que muchos de los temas de lo que vamos a hablar este fin de semana, pues, es clasificado PG-13. Así que si ustedes tienen hijos que no crean que sea apropiado que ellos escuchen estas ideas de PG-13, por favor, llévenlos a las clases de los jóvenes. En Génesis 19, versículo 1, dice: Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo dos hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¡Hazte a un lado!, gritaron ellos. Este tipo llegó de la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas, rápido, salgan de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla, pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo, serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Ahora vamos a leer el versículo 23. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió de prisa al lugar donde había estado la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Entonces, ¿cómo terminó ahí Lot, casi perdiendo la vida en la ciudad de Sodoma? ¿Cómo es que llegó Lot a estar tan comprometido con que no tenía autoridad moral en las vidas de sus yernos, ¿verdad? ¿Y cómo es que la esposa de Lot se encariñó tanto con Sodoma que no quería irse de ahí? ¿Y por qué el propio Lot era tan débil y era tan indeciso que tuvo que ser advertido dos veces por los ángeles para que saliera de la ciudad? ¿Cómo llegó Lot a estar tan moralmente corrompido? Por si acaso no lo sabes, Lot era el sobrino de Abraham, y tanto Abraham como Lot se fueron de la antigua ciudad de Harán en respuesta al llamado de Dios de Abraham para ir a la tierra prometida. Así que Lot creció cerca de un tío honorable y temeroso de Dios llamado Abraham. Se podría decir que Lot creció en sí en una familia que asistía a la iglesia. Y no era una familia perfecta, pero al menos Lot tenía un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Abraham. Y sin embargo, la vida de Lot terminó corrompida moralmente. La historia de Lot termina con salvándose apenas de panzazo, mientras que el tío de Lot, Abraham, termina su vida en una relación muy cálida y de devoción con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Abraham y Lot tienen exactamente el mismo punto de partida y, sin embargo, terminaron siguiendo caminos muy diferentes. Lot se alejaba cada vez más y más de Dios y Abraham se acercaba cada vez más y más a Dios. Entonces, ¿cómo fue que pasó esto? Y por cierto, déjenme decirles que esto sucede todo el tiempo en las familias hoy en día. Dos niños se crían en una familia cristiana de la misma manera. Y uno busca de Dios y el otro se aleja de Dios. ¿Y cómo es que esto puede suceder? Una de las formas en que esto sucede tiene que ver con el problema del dinero. El problema del dinero. Y vamos a ver esto Vamos a leer un poquito más de esta historia en Génesis capítulo 13 y vamos a leer versículos 5 y 7 para descubrir lo que pasó. Dice, Lot, quien viajaba con Abraham, recuerda que Abraham después cambió su nombre a Abraham, pero bueno, Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas, pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas, entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. Quiero que sepas que en la Biblia el dinero no siempre es una bendición. A pesar de lo que nos dicen los maestros de la prosperidad, el dinero no siempre se usa de forma positiva en la Biblia, porque mira el número uno, dice que el dinero puede crear varios tipos de conflictos en la familia. Esto se ve a menudo en las familias tras la muerte de un padre o la muerte de un abuelo. Y después los hijos empiezan a pelearse por la herencia. Estoy segura de que esto le ha pasado a muchos de ustedes porque es muy común. Entonces, en este conflicto, Abraham toma la solución, ¿verdad? En Génesis 13, 8, 9 dice, finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lo que Abraham está diciendo es esto, Lot, soy una persona que valora la familia por encima del dinero. Es como si dijera, Lot, ¿sabes qué? No quiero destruir la relación familiar por las joyas de mamá, ni por la casa de papá, ni por la granja del abuelo. Así que tú sigue adelante y tú elige primero lo que tú quieras. Abraham dice, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, yo creo que Abraham estaba mirando hacia el este o al oeste cuando dijo esto. Entonces, cuando señala con la mano derecha, apunta al sur, y cuando señala con la mano izquierda, apunta al norte. Y creo que lo hizo de esta manera, en esencia, porque lo que Abraham está diciendo, dice Lot, permanezcamos en la tierra prometida. Porque la tierra prometida va de norte a sur, así que tú puedes elegir la dirección que quieras tomar. Puedes elegir al norte o el sur, pero quedémonos en la tierra prometida. Pero Lot elige una tercera opción. Él se va al este, hacia Sodoma. En Génesis 13, 10, 11 dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Y aquí es donde vemos la importancia de nuestras elecciones, ¿verdad? Porque Lot escogió, pues, a su ventaja. Lot decide ir hacia Sodoma porque parece mejor a él. Dice al principio del versículo 11, entonces Lot escogió para sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros terminamos en Sodoma? Lo hacemos porque nosotros mismos lo decidimos. Lot es como el hombre o la mujer a quien en sí no le importa o simplemente ignora las preocupaciones de familiares o amigos, de la falta de espiritualidad, tal vez de su novio o de su novia. Mamá o papá dicen, ¿sabes qué? Esta persona con la que sales ni siquiera tiene una relación verdadera con Jesús. La verdad es que no tiene ninguna relación profunda espiritual. pero esa preocupación queda descartada. Ay, papá, pero mira, este chico, esta chica tiene otras cualidades importantes, es tan guapo, es tan guapa, tiene éxito, es graciosa, es gracioso, es muy bonita, es muy inteligente. Entonces, ¿cómo llegó Lot a Sodoma? Él mismo lo escogió, así como nosotros escogemos por nosotros mismos. ¿Y tú has hecho eso alguna vez? Porque no hay nada en el texto que sugiera que Lot le preguntó a Dios cuál era su voluntad para su vida. No dice que Lot oró, no dice que Lot le dijo: Dios, ¿qué quieres que escoja? ¿A qué dirección quieres que vaya? ¿Qué tierra quieres que yo tenga? Lo único que hizo Lot fue ver lo que pensó que sería la mejor tierra para él. Y él pensó que sería el mejor lugar porque pensó que sería la tierra más próspera. La verdad es que todo era cuestión del dinero. Y muchas veces nosotros hacemos decisiones basadas en el dinero, aún como cristianos. Muchos cristianos se gradúan de la universidad o de la escuela posgrado en estos días y aceptan trabajos con una sola cosa en mente: ¿dónde voy a ganar más dinero? Son como Lot, porque no le preguntan a Dios. Y muchas personas aceptan tantas supuestas, pues, como promociones o ascensos y se mudan a otras partes del país con un solo objetivo: perseguir el sueño americano, ¿verdad? Porque quieren un salario mayor, una casa más grande, un mejor puesto de trabajo. ¿Sabes que yo he descubierto que es muy raro que alguien diga: hay cosas en mi vida que son más importantes que solamente ganar dinero? Me importa mi relación con Dios más que cualquier otra cosa. O que digan: me importa mi relación con mi iglesia. Muy pocas personas van con Dios y le dicen: Dios, quiero tener una relación más profunda contigo a medida que envejezco. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para mí en este momento? De hecho, solamente he conocido a unas pocas personas a lo largo de los años que han recibido una mejor oferta de trabajo, más dinero, más prestigio, etcétera. Y de hecho, lo han rechazado por razones espirituales. Solo he conocido algunos que han dicho: no, no voy a aceptar ese trabajo porque mi prioridad es mi relación personal con Dios. Y la verdad que estoy creciendo mucho en esta iglesia, me encanta esta iglesia, tengo un ministerio en esta iglesia y no voy a renunciar a eso solo para ganar más dinero. Ese tipo de respuesta, la verdad que es rara. Y mira lo que he escrito en el número 2. La mayoría de las personas eligen por sí mismas, lo cual es, pues, un poco imprudente, ¿verdad? Y falta de sabiduría. Así fue Lot, porque él escogió por él mismo. Entonces, veamos lo que pasa en Génesis 13, 12, 14. Entonces, Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Y versículo 17 dice: recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lot? Lot levantó los ojos y vio la tierra de Sodoma y dijo: yo quiero eso. Mientras que Abraham esperó que Dios escogiera por él. Abraham decía en su corazón: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida en el futuro? ¿Qué quieres para mi vida? Entonces, aquí está el punto. Mira la letra G. La manera en que muchos de nosotros terminamos en Sodoma es porque elegimos Sodoma. Nos exponemos deliberadamente a nosotros mismos en este peligro, ¿verdad? O deliberadamente ponemos a nuestra familia en este peligro. Enviamos a nuestros hijos a universidades lejanas porque nos importa más su futuro éxito financiero que su éxito espiritual. Y confiamos en que ellos, a los 17 o 18 años, sean capaces de soportar toda la presión de la vida lejos de la casa. O bien, elegimos a alguien que apenas es cristiano, o que ni siquiera es cristiano, y los aceptamos como nuestro novio o novia, y lo justificamos diciendo, es que es un buen chico, es mucho mejor que muchos chicos cristianos con los que he salido, o decimos, ¿sabes qué? Es que ella tiene un gran corazón, ella respeta mi relación con Dios, ella no trata de interferir con que yo vaya a la iglesia. Nosotros elegimos. Y así es como nosotros llegamos y terminamos en Sodoma, porque elegimos estar allí. Elegimos trabajar para una empresa que exige que trabajemos 80 o 90 horas semanales y nos hace perder la mayor parte de la crianza de nuestros hijos porque el sueldo es bueno. Y nos decimos a nosotros mismos, pues, ¿sabes qué? Estoy proporcionando una vida realmente buena y agradable para mi familia. Y yo te pregunto, ¿en verdad lo estás haciendo? Déjame preguntarte. ¿Estás eligiendo a Sodoma de alguna manera en tu vida ahorita mismo? ¿O tú le estás preguntando a Dios qué es lo que Él quiere para tu vida? Cuando tienes que tomar una decisión grande, ¿lo estás viendo de un punto de vista secular como más o menos? ¿O estás yendo con Dios? Y decirle, Dios, yo confío en ti, yo quiero lo que tú quieres para mi vida, yo quiero cumplir el propósito en mi vida. Bueno, vean en su guía, ¿cuáles son las características de Sodoma? Hay dos. Primero, Sodoma era caracterizada por la inmoralidad sexual. Vamos a regresar a Génesis 19, versículo 4-5. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Como te puedes imaginar, una de las preguntas que me hacen como pastor, probablemente más que cualquiera otra, tiene que ver con el sexo. Y las personas me preguntan a veces, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo? ¿Y qué hay del sexo fuera del matrimonio? ¿Qué pasa con el sexo entre personas del mismo? Si son hombres o mujeres, ¿verdad? Hablando de homosexualidad. Pero para resumir, lo que dice la Biblia acerca del sexo, pues va a sonar algo directo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el único contexto apropiado para el sexo es entre un hombre y una mujer en el matrimonio. ¿Es eso o la abstinencia total? Eso es lo que dice la Biblia acerca del sexo. Pero quiero que sepas lo siguiente. La ética sexual de la Biblia nos ofende a todos. Y tú te preguntas, Brian, ¿a qué te refieres con eso? Las personas solteras se sienten ofendidas porque dicen, ¿por qué no puedo disfrutar del sexo con esta otra persona? ¿Solo porque no estamos casados? ¿Quieres decir que solo puedo tener sexo con esta persona por el resto de mi vida? Y otras personas se ofenden porque dicen, o sea, ¿que solamente me puedo acostar con una persona? ¿No puedo tener sexo con ninguna otra persona por el resto de mi vida? Y las personas homosexuales se sienten ofendidas porque dicen, ¿por qué no puedo disfrutar del sexo fuera del matrimonio de sexo opuesto? El hecho es que a nadie le gusta el estándar bíblico con respecto a la sexualidad. Pero esa es la voluntad de Dios con respecto a la sexualidad humana. El sexo debe ser entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio o la abstinencia completa. Y veamos el número 3. Cuando Jesús caminó en esta tierra hace más de 2,000 años, Jesús era la humanidad tal y como Dios quería que fuera. En otras palabras, Jesús es el hombre perfecto. Es el modelo perfecto de un ser humano totalmente completo y saludable. Y aún así, Jesús nunca experimentó el sexo. Y sin embargo, él era, parafraseando a Maslow, el ser humano más autorrealizado que jamás haya vivido. El hecho es que si no estás casado o casada, si eres homosexual o heterosexual, tú estás llamado por Dios a practicar la abstinencia. Si tú eres una persona casada, tú estás llamado a la fidelidad de por vida a una persona en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte los separe. Y la verdad es que para poder vivir de esa manera, ya sea como soltero o como casado, tenemos que decirnos continuamente no a nosotros mismos. Tenemos que decir no a nuestros apetitos, no a nuestros prejuicios, no a nuestros deseos egoístas, no a nuestra rebeldía, no a nuestra cultura. Tenemos que decir no a nuestra carne pecaminosa. ¿Y sabes por qué tenemos que decir no? Tenemos que decir no porque Jesús nos llama a negarse a nosotros mismos. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos. Nos decimos no a nosotros mismos para poder decir sí a Dios. Y como lo he escrito en el número 6, decir sí a Dios significa decirle a Dios: Dios, te doy permiso para hacer lo que quieras hacer con mi vida. Y cuando decimos sí a Dios, es cuando nosotros comenzamos a experimentar una vida verdaderamente abundante. Así como Jesús dijo en Juan 10, de que yo vine a que tengas una vida y que la tengas en abundancia. Entonces, ¿cuáles son las características de Sodoma? Era caracterizado por la inmoralidad sexual, pero también Sodoma se caracterizó por el rechazo al juicio moral. Después de que Lot le dijo a estos hombres que sería malo que violaran a sus invitados, ellos dijeron en Génesis 19:9, este tipo, se referían a Lot, este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Ellos dicen acerca de Lot, estás actuando como nuestro juez. Mira el número 2. En Sodoma, cualquier declaración moral era vista como si juzgaras y eras intolerante. Tú sabes que estás en Sodoma. Tú sabes que estás en un ambiente laboral similar a Sodoma, o un ambiente escolar, o en un ambiente familiar, cuando toda declaración moral es vista como intolerante. ¿Cómo te atreves a insinuar que tu perspectiva moral podría ser la única que es correcta? A ver, ¿quién te nombró a ti juez? Sodoma es justo como Estados Unidos el día de hoy. Totalmente individualista, totalmente relativista, completamente subjetivo. Tú no tienes el derecho a decir que es moral ni que es correcto para nadie. Eso es solo tu opinión. Eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Todos debemos elegir nuestro propio camino. Todos debemos elegir nuestros propios valores, nuestra propia verdad. Eso es América. Eso era Sodoma. Entonces es como América el día de hoy. Y sabes que yo le preguntaría a alguien que afirma que todas las afirmaciones morales son solo una cuestión de opinión, que afirma que no hay nada objetivo correcto o incorrecto, le preguntaría, ¿hay algo, cualquier cosa, cualquier comportamiento que usted creería que sería incorrecto independientemente de lo que alguien más cree al respecto? Por ejemplo, ¿Está bien estrellar aviones contra las Torres Gemelas y matar a tanta gente como sea posible por tus creencias religiosas? ¿O siempre está mal hacer eso, independientemente de lo que crea cada uno? Porque Sodoma se caracteriza por el rechazo de todo juicio moral. Sodoma dice, es solo cuestión de opinión. No hay ningún Dios a quien rendirle cuentas algún día. Ellos piensan que no hay ningún Dios que se nos haya revelado. Ellos pensaban que nosotros nos quedamos con nuestras opiniones, ¿verdad? Que nadie es mejor que nadie más. Eso es Sodoma, y así es como nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿cómo es que nosotros sobrevivimos en Sodoma? Porque estamos viviendo en Sodoma. ¿Y cómo lo sobrevivimos? Pues obviamente una de las principales directivas bíblicas con respecto a Sodoma es huir de Sodoma, salirte de allí. Termina esa relación con esa persona que te está deprimiendo. Deja ese trabajo que está destruyendo a tu familia. Deja de juntarte con los amigos que te hacen tropezar. Esa es una de las principales directivas de sobre cómo tratar con Sodoma. ¡Huir! ¡Corre lejos! Pero el problema es que no podemos huir de todo en nuestro país, ¿verdad? No podemos huir del mundo entero. Hay características de Sodoma por todas partes a donde vamos. Entonces, ¿cómo sobrevivimos en un país como Sodoma, o en una ciudad como Sodoma, o en un ambiente laboral como Sodoma? Te voy a dar tres directivas. Lo primero, no digas todo lo que piensas. Muchos de ustedes tienen que escuchar esto. No digas todo lo que estás pensando, porque muchos proverbios en la Biblia acerca de ejercer el tacto y ejercer la discreción y la sabiduría en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Y algunos de ustedes en la iglesia sienten que si no anuncian todas sus opiniones morales todo el tiempo, de alguna manera están corrompiendo su caminar con Jesús. Y ustedes, algunos de ustedes hacen eso en redes sociales. Sienten que tienen que estar anunciando sus opiniones morales todo el tiempo, y si no lo hacen, pues no están haciendo lo correcto. Como tu pastor, quiero liberarte de la sensación de que de alguna manera sientes que eres infiel a Dios y no dices todo lo que sabes y todo lo que crees a todos todo el tiempo. El libro de Proverbios habla de la importancia de hablar con precisión y de la importancia de usar palabras sabias. Habla de la importancia de decir cosas apropiadas en el momento apropiado a la persona apropiada. Entonces, si tú quieres sobrevivir Sodoma, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es no decir todo lo que piensas. Hay otra palabra que dice que le podemos referir como sabiduría. Lo segundo es que puedes hacer algo bueno por la gente. En lugar de simplemente enojarte por el declive moral en Estados Unidos, hagan algo al respecto, hagan algo bueno. Y no me refiero a emprender una cruzada moral, ¿verdad? Me refiero a salir y hacer algo bueno. He descubierto que muchas personas que viven en nuestra comunidad, que no son parte de nuestra iglesia, están dispuestas a ser muy indulgentes con nosotros en Vineyard en cuanto a nuestras creencias y perspectivas morales debido a todo el bien que nuestra iglesia hace en nuestra comunidad. Las personas dicen, ¿sabes qué? Los he visto alimentando a los pobres, los he visto ayudando a la gente con atención médica, los he visto dando mochilas a familias necesitadas o comidas de acción de gracias, etcétera. Dicen, puede que yo no esté de acuerdo con todo lo que crees aquí en la viña, pero me gustan mucho las cosas que están haciendo. Esa es una de las maneras que nosotros podemos sobrevivir en Sodoma, haciendo algo bueno. Y lo tercero para sobrevivir en Sodoma es profundizar tu relación con Dios. Profundiza tu relación, porque ahí es cuando realmente puedes navegar en esta cultura. cuando tu relación con Dios es algo profundo, porque no eres llevado de un lado al otro por todo el viento en doctrina, ¿verdad? Has adquirido inteligencia emocional sobre cómo tratar a las personas que creen de manera diferente a ti. ¿Estás profundizando tu relación con Dios? De hecho, quiero que estamos mejorando nuestro programa de discipulado, así que vamos a tener muchas oportunidades para ayudarte a profundizar tu relación con Dios. Así que estate al pendiente de cómo puedes hacer esto, porque esto te va a ayudar a ti en sobrevivir en Sodoma. Queremos tener éxito, incluso en Sodoma, y tenemos que profundizar nuestra relación con Dios. Así que vamos a orar un momento. Sabes que no sé qué específicamente Dios habló a tu vida por medio de este mensaje. Así que quiero que tengamos un momento de silencio y que permitamos que el Espíritu Santo haga el trabajo en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y yo pienso que algunos de ustedes, el Espíritu Santo te está diciendo, no elijas por tu propia cuenta, no elijas por ti mismo, porque has estado haciendo decisiones grandes toda tu vida y has elegido por ti mismo. La verdad que no has acudido a Dios. No has ayunado sobre esa decisión. No has recibido consejo espiritual. Algunos de ustedes le tienen que decir a Dios en este momento, Dios, ya no quiero estar escogiendo por mí mismo. Porque siempre quiero preguntarte a ti antes de tomar ese tipo de decisiones. Y otros de ustedes, tal vez si Dios te está convenciendo, te está hablando de tu ética sexual, de que te tienes que comprometer o recomprometer a la ética sexual de Dios para tu vida. Porque el único contexto apropiado para el sexo es para un hombre y una mujer dentro del matrimonio. ¿Es eso? ¿O la abstinación completo? Algunos de ustedes tienen que decir, Dios, quiero regresar a eso. Necesito abstenerme en esta situación que estoy en este momento. Dios, ¿puedes ayudarme a hacer esto? Tal vez si le tienes que pedir perdón a Dios por algunos de tus comportamientos sexuales. Y Él lo va a hacer, Él te va a perdonar. Porque el pecado sexual no es un pecado que no tiene perdón. Así que pídele a Dios que te limpie. Que limpie tu mente, que limpie y renueve tu corazón, que limpie y renueve tus emociones. Algunos de ustedes tienen que hacer un compromiso de dejar de decir todo lo que piensan, tal vez en las redes sociales o en cualquier otro lugar. Y algunos de ustedes tal vez simplemente le quieren decir a Dios que necesitan profundizar su relación con Él. No quiero ser tirado o derrumbado con un simple viento, ¿verdad? Cuando acecha mi vida. Quiero estar firme en ti, Dios. Ayúdame a hacer eso. Si a ti te gustaría recibir oración en este momento, antes de que te vayas, vamos a tener nuestro grupo de ministración que pueden orar por ti en español. El fin de semana siguiente, yo y mi esposa vamos a continuar esta serie de las familias complicadas y ojalá que nos puedas acompañar. Vamos a ponernos de pie y si pueden pasar las personas para orar, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu presencia. Bendice a cada uno de mis amigos, bendícelos. Permite que tu rostro resplandezca ante ellos. Dales favor y danos paz. Es en el nombre poderoso que oramos y todos dicen amén. Por favor, salúdense unos a otros antes de despedirse. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.